Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Francisco de Casa. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Y nos ha pedido que Vicente Azuara en el día de hoy le disculpemos ante todos vosotros por temas familiares. Vamos a comenzar el programa de hoy dando debida cuenta de lo que ha acontecido el fin de semana pasado para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador habitual, Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, pues todavía en la Vuelta a Castellón, nuestro Quique Molinero está ahí, peleando todavía por la general, ¿no?
Sí, la verdad es que seguimos teniendo opciones. La etapa de este domingo, de este fin de semana, en el cual se ascendía pues como final de etapa la subida al desierto de Las Palmas, subida que todos conocemos, sobre todo Molly, por vivir en Castellón ciudad, de 7 kilómetros de ascensión. La verdad es que bastante continuados, salvo alguna rampa a mitad de puerto de considerable pues porcentaje. Pero bueno, una etapa peligrosa porque Molly, rival que tiene de cara a la general subiendo, es bastante peligroso, y lo que tenía que hacer era pues evitar que el daño fuese el mayor posible. Y la verdad es que chapó por Molly, porque solamente entró dos puestos por detrás del líder de la clasificación general individual, con lo cual salvamos la etapa pues digamos con un con un notable alto salvamos la etapa. La etapa en sí fue, la verdad es que bastante bien para Quique, porque lo que sí que estábamos preocupados y lo que sí que teníamos que defender pues con uñas y dientes era ese maillot azul que llevamos, que todavía llevamos y que mantenemos y que esperamos mantener hasta la última de las carreras el fin de semana que viene. En Villarreal es el maillot de las metas volantes, el maillot azul. Entonces, en la primera meta volante de San Juan de Moró hubo corredores pues que no sabemos muy bien por qué nos disputaron esa clasificación, corredores que no tienen nada a disputar entonces en esta clasificación, y la verdad es que quedaron unos puntitos muy buenos que podían haber distanciado más a Quique respecto a Iván Díaz, pero bueno, la verdad es que las cosas son así, hoy en día ni nunca te regalan nada, la verdad es que es muy duro conseguir cualquier maillot. Y ahí que estuvo Quique y sacó un muy buen puntito, distanciando un poquito más a Iván Díaz, que al final no puntuó. Al final acabamos la etapa como líderes de las metas volantes y seguimos portando ese maillot de cara a las dos últimas etapas del fin de semana. Y la subida al desierto pues deparó pues la guerra de siempre, guerra de guerrillas hasta la base del puerto. Nadie conseguía escaparse porque todos querían llevar a sus líderes, especialmente el equipo del líder, hasta la base del puerto muy bien colocado y sin que hubiese ningún sobresalto, y para que al final los mejores corredores, sobre todo el líder que está muy en forma, pues diese todo lo que podía en ese puerto. Molly se fundó muy bien detrás del líder, de José Luis Parra, y a la postre pues Molly hacía en línea de meta la posición séptima, y por delante de él José Luis Parra quedaba pues un poquito más delante, pero entraban todos en el mismo tiempo. Al final la carrera la ganaba Iván Díaz, pero bueno, todo se decidirá el fin de semana que viene, que hay doble cita, sábado y domingo, pues en estos días se definirá las clasificaciones finales generales y las que más ansiamos, como la de las metas volantes y sobre todo la general individual.
Realmente, Chonlo, opciones que tiene nuestro corredor Quique Molinero para la general, ¿está el tema muy complicado?
Pues la verdad es que no, y por eso tenemos una ilusión y francamente estamos muy ansiosos de que venga el próximo fin de semana, porque si todas las cosas van bien, el sábado es un circuito urbano que la verdad es que no favorece en nada al líder de la clasificación individual. Sí, le beneficia más a Molly frente a este corredor, porque bueno, va a ser una carrera pues como las del circuito, en las que vayan los corredores más veloces y más avispados de cara a la llegada, pues van a ser los que mejor van a puntuar, y ahí Molly le saca bastante diferencia al líder de la general. Entonces, esos 20-25 puntitos que tenemos de distancia con el líder, sería factible acercarnos muchísimo para al día siguiente, en la etapa definitiva de Villarreal, donde también es una etapa que es muy difícil abrir hueco y marcharse, y sería muy difícil de que el líder sorprendiese a nuestro Quique Molinero, pues sería una muy buena carrera la del sábado para acercarnos al líder y jugárnoslo a vida o muerte, a cara o cruz, mejor dicho, en la etapa del domingo. La verdad es que estamos muy, muy emocionados, porque es una cosa posible y que pues la verdad es que nunca nos había pasado tener tan a tiro una vuelta. La Marina nunca se nos ha dado esta oportunidad tan clara como este año Molly la puede conseguir en la vuelta a Castellón. Lo tenemos, pues si las cosas nos ruedan bien y tenemos una poca fortuna, con las buenas piernas que está evidenciando que Molly tiene ahora mismo y que está acabando a la vuelta a Castellón, pues la verdad, muy bien de forma, pues nos da pie a pensar de que si todo rueda bien y nos acompaña una poquita de suerte, pues a lo mejor podemos tener en las filas de la Universidad Politécnica de Valencia el vencedor de la vuelta a Castellón.
Ojalá sea así, la verdad es que Quique se lo merece, sobre todo por toda su trayectoria deportiva, y a mí personalmente me gustaría que luego su palmarés quedase refrendado por una gran vuelta como es la vuelta a Castellón. Y en cuanto al maillot de las metas volantes, ¿hay más garantías de ganarlo finalmente?
Pues la verdad es que aunque ahora lo llevamos, y eso siempre da pues cierta holgura y cierta pues relajación dentro de lo que cabe, nuestro principal adversario, que es Iván Díaz, el ganador de este fin de semana de la carrera, pues la verdad es que es un hueso muy duro de roer. Es un corredor que viene de la pista, sprinta muy bien, tiene una punta de velocidad tremenda, es muy, muy avispado también en la colocación, lleva un equipo muy bueno, Silvestre Callao, otro corredor que corrió con nosotros. Va a estar complicado defenderlo, pero bueno, Quique pues también es un corredor que se la sabe todas, es un corredor veterano, y va a estar muy difícil. Ambos mayotes, tanto el azul como el amarillo, uno va a ser muy difícil de mantener y el otro va a ser bastante complicado, aunque posible, de conseguir. Entonces este fin de semana hay trabajo la verdad, y que bueno, va a ser los dos mayos complicados, pero bueno, vamos a intentar, pues si podemos conseguir amarrar el azul y conseguir el amarillo, pues eso sería lo ideal.
Seguro que sí, porque ganas y condiciones no les falta a ninguno de los componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en cuanto a la categoría élite, Chuanlo, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Pues la verdad es que aquí, después de una muy grata primera participación en la primera carrera de la Copa de España en Don Benito, donde el equipo dio una muy buena sensación y vaya, se hizo eco de grandes elogios en la prensa escrita y también radiofónica, este fin de semana las características de la segunda de las carreras en Alcantarilla, el famoso y prestigioso trofeo Guerrita, pues la verdad es que nos dio un poco de guerrita, se nos atravesó, la verdad. Y bueno, los corredores acusaron bastante estas últimas semanas de preparación y la participación en alguna carrera social. La verdad es que fueron explotando poco a poco conforme fueron viniendo las dificultades montañosas, y solamente Floren consiguió meterse en la escapada buena. Lo malo es que la mala suerte pues siempre a veces se ceban los corredores, y Floren, a falta de 25 kilómetros para la línea meta, lamentablemente pinchaba y perdía, la verdad, casi todas o todas las esperanzas de haber hecho pues un muy buen puesto, porque la verdad es que iba con muy buenas piernas, según nos comentó en el momento del pinchazo, allá a falta de 25 kilómetros para la línea de meta. Una lástima, pero bueno, la siguiente carrera que tenemos a la vista, el trofeo Macario, también Copa de España, donde las condiciones de esta carrera se adecúan en mayor medida a las condiciones de este año de nuestra plantilla. Vamos con una moral muy alta, mucha ilusión, porque bueno, después de una muy buena primera carrera y un pequeñito tropiezo ahora en la segunda, pues bueno, afrontamos esa cita importante de la Copa de España en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el trofeo Macario, pues bueno, con la máxima ilusión, y a ver si lo hacemos también, por lo menos como en la primera de las carreras.
Pues realmente vamos a ver si ahí despertamos un poquito en esta categoría. El año pasado, bueno, en la categoría sobre todo sub-23, para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia, en esta categoría nacional no nos fue muy allá. Tenemos grandes esperanzas en la presente temporada y esperemos que las próximas citas sean mucho más fructíferas para este equipo, que lo está poniendo todo en el asador, como es habitual en ellos. Chuanlo, muchas gracias por tu colaboración un día más y te emplazamos para el próximo programa.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, mi recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a hablar a continuación con un grande. Un grande allá donde estén los grandes. Fernando Escartín está entre ellos. Por supuesto que sí. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablar de Fernando Escartín es hablar de la historia muy reciente del ciclismo español y donde ha dado grandes tardes al ciclismo y donde a través de él han conectado, pues yo creo que esta joven generación que ahora mismo está siguiendo el ciclismo, porque las ganas, los arrestos y esas exhibiciones que ha hecho día tras día, pues nos han motivado a todos a seguirles y de qué manera. Yo, en primer lugar, Fernando, felicitarte por tu trayectoria deportiva, porque has sido un ejemplo y nos has emocionado, como digo, a tantos y tantos españoles, y que unos practicamos el ciclismo y otros solamente pues lo siguen en la distancia, pero que gracias a ti yo creo que has podido enganchar a una nueva generación. ¿Tú lo entiendes así? ¿Lo vives así?
Hombre, sí, lo que pasa es que bueno, yo también me he limitado a hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿no? He estado ahí bueno, pues durante 3 años de profesional, más otros 2 o 3 de aficionado, y desde que empecé de chavalito, ¿no? Desde la categoría cadetes, pues luchando e intentando hacer mi trabajo lo mejor posible. Luego tuve bueno, la suerte de poder estar ahí compitiendo las mejores carreras del mundo, y quieres que no, pues siempre es un referente por los chavales que ven entonces la televisión.
A mí me gustaría recordar a nuestros oyentes los grandes triunfos que has obtenido. En recordar que hiciste podium, hiciste tercero del Tour del año 99, y luego en la Vuelta a España hiciste 2 podiums consecutivos. Fuiste segundo de la general en el año 97 y segundo también de la general en el año 98. En el Tour de Francia, en el que hiciste podium, ganaste la etapa reina. ¿Estos son tus grandes triunfos o a ti te gustaría remarcar alguno que para ti tuviese pues un sabor más especial?
Hombre, quieres que no, la victoria de la etapa del Tour en Tianguis, de etapa reina del 99, fue el mejor, ¿no? Pero no me puedo olvidar tampoco bueno, pues de la Vuelta a Cataluña, Vuelta a Valle Mineros, Vuelta a Aragón. Estas vueltas pequeñitas que quieres que no, pues también me han dado ahí pues cierto nombre y cierta notoriedad, ¿no? Pero como has dicho tú, el estar de podium en las vueltas grandes, quieras que no, pues te reconoce la gente un poquito más, porque siempre tiene más tirada, lógicamente, un Tour de Francia que una Vuelta a Cataluña.
Y de todas estas, porque como bien dices, han sido 13 años de profesionales. Lo que has estado sufriéndolos o gozándolos. ¿Cómo has pasado tú estos 13 años?
Pues sufriendo todos los días. Todos los días se te pasa por la cabeza quién me habrá mandado a meterme en esto, ¿no? Pero quieres que no, cuando tú lees una profesión, sabes que vas a pasar momentos malos, momentos de mucho frío, mucho calor, lluvia, viento, y eso pasa todos los días, no solamente en lo que es la competición, sino también en el entrenamiento. Pero es una cosa que tienes que asimilar, ¿no? Yo lo volvería a hacer, estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Pierdes, digamos, muchas otras cosas en la vida, como la juventud, ¿no? Pero lógicamente te tienes que dedicar a cuidarte, a ser un profesional en el entrenamiento, en el descanso, y no puedes llevar una vida como lleva la gente normal, ¿no? Pero bueno, yo tenía un sueño de pequeñito, que fue correr un Tour de Francia. Estuve ahí, además pude conseguir un podium. Entonces, si volvieran a hacer, haría lo mismo prácticamente.
Hola Fernando, soy Paco. A día de hoy el deporte está así como bastante endiosado y cualquier padre decide arriesgar con su niño aunque se dedique al deporte, pero en tu época no era así. ¿Cómo fue ese momento de decirle a tus padres, no, yo voy a seguir a profesional como el deporte?
Sí, ha cambiado bastante, ¿no? Ahora, bueno, yo creo entre la audiencia que le dan al fútbol y por ahí todos los padres quieren que sus hijos, bueno, pues sean unos campeones como Ronaldo, como Messi, se está muy, muy equivocado, ¿no? Yo creo que yo he vivido una época muy diferente. Mis padres, lógicamente, me ayudaron en todo lo que pudieron, se vaciaron por mí, porque, bueno, yo al ser de un pueblecito del Pirineo, ellos me tenían que llevar a las competiciones a provincia de Navarra, provincia de Lérida, de Zaragoza, y tenían que hacer un esfuerzo muy grande para poderme llevar, pero siempre con los pies en el suelo, ¿no? Yo creo que no me cansa de reconocer que gracias a ellos he podido llegar hasta donde he llegado, ¿no? Ahora, bueno, pues eso se ha perdido, es diferente, ¿no? Yo creo que al haber más medios de comunicación que hablan de según qué deportes, pues se pierde un poquito el espíritu deportivo de los campeones de antes.
Hombre, la verdad es que eso que comentas a mí me suena hasta, bueno, impresionante, que ellos te llevaran. Ahora, como dices tú, está demasiado endiosado y tachado por los dólares y el dinero que puede llegar a ganar su niño. Y creo que ya no es lo mismo, ya no es deporte, es llegar a ser profesional y a ganar mucho dinero, básicamente, ¿no?
Sí, está todo basado en eso. Ahora, siempre es más difícil que salgan ahora campeones en cualquier deporte, ¿no? Porque antes, los que empezábamos, como en mi caso, como el de otros casos, pues amábamos un deporte y lo practicábamos a un 100%, ¿no? Mis amigos muchas veces me decían de salir o dar alguna vuelta por ahí, pero yo he vivido mucho tiempo para la bicicleta y, como has dicho antes, lo volveré a repetir. Ahora la verdad es que es difícil, ¿no? Bueno, por las circunstancias de la vida, porque ahora se vive mejor que antes, porque las circunstancias económicas han cambiado. Por eso ahora vienen grandes deportistas de otros países que económicamente lo están pasando peor. Se valoran muchos aspectos en la vida si vienes de una familia pues más humilde, porque te cuesta más conseguir, por pequeño que sea, cualquier otra cosa.
Uh-huh. Y el momento de dejar la bicicleta, ¿lo decides porque ya ves que no puedes seguir adelante o cómo fue eso?
Sí, bueno, yo lo decidí dejarlo porque, bueno, yo estaba a un nivel alto, pero ya vi que no podía ganar y bueno, prefería dejar el deporte, dejando, digamos, un buen sabor de boca al público, que me recordara más o menos bien dentro de lo que cabe, a tener que ir ahí, bueno, pues sufriendo y arrastrándome, que yo eso no me cabía en la cabeza, ¿no? Yo, cada uno hace todo lo que puede y no está obligado a hacer más, ¿no? Entonces yo hice todo lo que pude, mis años, eso se iba a su ciclo y hay que darle oportunidad a otra gente.
Hombre, yo creo que lo dejaste en el momento ideal, porque yo, por ejemplo, en los primeros años tuyos yo pasaba mucha rabia porque nunca te decidías a atacar, siempre estabas ahí un poco esperando, pero en los últimos años ya pasaste a la ofensiva y cambió todo muchísimo. De hecho, todo el mundo ahora te recuerda como sí, que atacabas en las carreras.
Cierto, pero es que al principio iba más justo, al principio me llevaban el gancho y luego con el tiempo pues fui madurando como corredor, no solo físicamente, sino psicológicamente. Entonces, me cambió mucho la vida, porque yo al ganar aquí mi primera carrera en el 96 aquí en Nájera, pues la verdad es que me cambió muchísimo la cosa. Entonces, pasa como el resto del deporte, yo creo, ¿no? Te cuesta mucho ganar, ¿no? Pero luego cuando ganas, te das cuenta y piensas, joder, pues sí, he ganado, lo puedo hacer más veces. Entonces ya te creces y te vuelves un corredor más combativo, sino porque ganas en autoestima, ganas en motivación y ya te ves como ganador de según qué carreras.
Sí, eso te iba a comentar, que yo creo que el factor psicológico es incluso más importante. Es posible que físicamente estés igual a todos nos ha pasado, los cicloturistas aficionados, que vas con el límite, pero en realidad todos van igual. Es el factor psicológico el que te hace dar un poco más, ¿no?
Sí, yo lo aprovechaba mucho. Bueno, fue con el paso del tiempo cuando lo pude experimentar más. Yo, por ejemplo, no era un corredor, un ganador rato, como por ejemplo cuando coincidí con Jalaber o Zule, ¿no? Pero yo lo combatía esto con la regularidad, porque psicológicamente afrontaba las pruebas de una forma, yo creo que quizás diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, subiendo los puertos pensaba, si este no se queda, yo no me quedo. Y aunque sufriera mucho, este tiene dos piernas igual que yo, o sea que si él no se queda, yo tampoco. Y siempre me hacía estar ahí hasta el último momento.
La verdad es que eso es bueno para que todos vayamos tomando nota y cuando nos duelen los cuádriceps que están ahí a 85 grados, decir, puedo un poco
el
más.
El que está al lado le duele como a mí o más.
Sí, yo la verdad es que cuando sale es lo típico a subir un puerto, luego lo preguntas y a todos le iban doliendo lo mismo. Pero ahí está, te queda el puntito de a mí más. luego después he leído que cuando te retiraste hiciste un proyecto que ascendíes en la Aconcagua con otros deportistas de élite, ¿fue así?
Sí, así fue. Bueno,
¿pero esto en qué consistía? Marca, bueno, cuenta.
Pues que hicieron ahí el... Buscaban, ¿no? O intentaban que comprara el periódico otra gente que estaba acostumbrada a comprar el periódico. Todo el mundo lo compra por el fútbol, sobre todo los lunes, viendo los resúmenes, los resultados. Desde la marca apostaron por intentar que comprara el periódico un tipo de gente diferente, ¿no? Entonces sacaron inventaron la historia esto de llevarnos ahí a 6 deportistas contando desde ahí, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los montañeros que nos acompañaban a esta aventura, lo que suponía es la Aconcagua, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Al periódico le gustó mucho, vendieron muchos periódicos, que era de lo que se trataba. Y yo creo que, bueno, ahí también es otro mundo diferente, es otro deporte diferente, pero que sin duda yo todo lo que aprendí en la bicicleta lo trasladas ahí, ¿no? A la hora de sufrir, de pasarlo mal, se hace relativamente más sencillo.
¿Pero llegasteis hasta la cima?
Llegamos hasta la cima, pero es curioso, llegamos los corredores de fondo. Martín Fitz, Eva Martínez y yo, porque luego estaba Marisca del Fútbol, que se quedó ahí muy cerquita, luego estaba Teresa Zabel, que también se quedó muy cerquita, y Gervasio de Fer, que no, se quedó un poquito más abajo, ¿no?
Es más explosivo el deporte suyo, ¿no? El fondo...
Sí. Los de fondo, la verdad es que tenemos ahí un poquito de ventaja.
Pero ahí no se pasa muy mal en la montaña por lo del famoso mal de altura y todo eso, los dolores de cabeza, ¿eso no es terrible?
Es terrible. Todos los días tomábamos aspirina y yo lo peor que llevaba eran las noches, como la apnea. Te cuenta que tienes el 50% menos de oxígeno y tú ahí estás acostado en el sacado de dormir y claro, no concilias el sueño porque sin querer el cuerpo se te acelera que quiere coger más oxígeno y se hacía tremenda, las noches eran tremendas hasta que te vas aclimatando poco a poco.
¿Ahí llevabais pulsómetro como en el Tour?
No, ahí lo mejor es no llevar. Y en carrera, el pulsómetro que llevaba le giraba para no mirarlo. Psicológicamente me podía afectar y era mejor no mirarlo.
¿Pero lo llevabas, supongo que para que guardase todos los resultados y luego poder analizarlos o no?
Sí, eso en las etapas, sí. En las etapas, joder, yo era de los pioneros que ya en el año 91-92 ya andaba con mi ordenador, mi pulsómetro, me pasaba allí los datos del ordenador, del reloj al ordenador, y es que era curioso, porque si era una etapa de montaña, el pulsómetro era exactamente igual.
¿Y ahora actualmente sigues con la bicicleta? ¿Sigues andando?
Ando, pero poquito, ¿no? Ahora ya, pues más que nada, un poquito por hobby, ¿no? Yo creo que ningún jubilado vuelve a su trabajo y yo me he adaptado perfectamente a eso.
No me digas que te has pasado a algún otro deporte tipo maratones o cosas así.
Sí, algún maratón ya he hecho también, corro un poquito a pie. Yo creo que al hacer tanta bicicleta, psicológicamente, pues te llama el hacer otros deportes, ¿no? Claro. No obstante, no la dejo, yo sigo haciendo un poquito y cuando tengo un poquito de tiempo, pues para hacer 2 horitas, despacito, ¿eh? Eso de ir de prisa se acabó, pues sí que te gusta hacer porque quieras que no. La bicicleta es agradable y muy sencilla de hacer.
Pero para un ciclista que supongo que es que al andar en bici el esfuerzo sobre las articulaciones y rodillas es muy suave, muy suave. Pasarse al atletismo debe ser muy duro para las articulaciones, ¿no?
Sí, un poquito, la verdad que un poquito sí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, haciendo todo es coger su técnica, ¿no? Yo me enseñó un escorredor de maratón y me dijo, bueno, tú, tranquilo, lo que tienes que hacer es correr muy despacito, poquito a poco. Si ves que se te carga, te descansas un poquito. Y ahí lo he ido haciendo, ¿no? afortunadamente, bueno, el peso me ha engordado un poquito desde que dejé la bicicleta, pero no soy un corredor, una persona de excesivo peso, ¿no?, que puede castigar mis articulaciones. De momento lo voy haciendo despacito y hasta la hora pues me aguanta el cuerpo.
Fernando, desde tu experiencia, como bien sabes, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia tenemos un equipo ciclista en la categoría Elite Sub-23, donde pues muchos de sus componentes son alumnos de nuestra universidad y pues como buenos deportistas que son, tendrán ilusión de su condición física y su capacidad lo permiten dar el salto a profesionales. Desde ese punto de vista, ¿tú qué consejo le podrías dar a un chico que está estudiando una carrera universitaria y a la vez practicando un deporte tan exigente como es el ciclismo?
Yo lo primero que le diría es que estudiaran y que acabaran la carrera, que eso es lo más importante.
Sabio consejo, y además consejo que desde aquí nosotros remarcamos y estamos dando también.
Alguno, de hecho, yo creo que la ha terminado mientras seguía compitiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, es que, sí, a ver, yo creo que se puede hacer, ¿no? En la capacidad que tiene que tenemos los humanos de afrontar todos los retos y todos los hándicaps y problemas que nos surgen son tremendos. Y todo aquel que tenga ganas, pues puede sacar y puede estudiar y puede entrenar y si llega a ser bueno tendrá sus oportunidades a la hora de pasar. Yo les animo, ¿no? Bueno, que como he dicho antes, que no dejen de estudiar, pero que sigan corriendo y participando. Si tienen condiciones, cada uno tenemos nuestras oportunidades en la vida. Y si uno anda bien y tiene ganas e ilusión, las oportunidades le van a llegar. Que las aproveche e intente llegar a ellas. Eso es lo que le puedo decir.
Por supuesto que sí. Ahora mismo, volviendo ahora al presente, Fernando, eres presidente del Club Ciclista Edelweiss. Al fin y al cabo, el responsable de la organización de la marcha cicloturista más importante de España, la Quebrantahuesos.
Sí, bueno, eso me ha tocado casi como el señor Cuesta, ser el presidente de la comunidad, ¿no?
Sí.
No, yo creo que había problemas allí, ya sabemos que toda la gente del pueblo somos raros y tenemos todos nuestras peculiaridades, ¿no? Yo lo que no podía permitir era que se perdiera la Quebrantahuesos por todo lo que conlleva,
claro,
la riqueza que genera la zona.
Muy bien.
A mí, desde el momento que me dijeron que si podía estar ahí colaborando, intentando apagar fuegos, hablar con unos, con otros, y yo les dije que sí. Para mí, yo sabía que podía llevar críticas, como sé que estoy llevando en los foros, pero eso me entra por un oído y me sale por otro. Yo, objetivo número uno es que la Quebrantahuesos de 2011 saliera, que arrancara para adelante, y de momento ahí está yendo, ¿no? La verdad es que es un éxito tremendo. Una pena que no puedan correr todos, porque este año he recibido infinidad de llamadas para ver si podía apuntar a gente, y no sé si es imposible, porque tenemos overbooking y tenemos más de 8.000 personas fuera que les gustaría estar. Es el éxito de una carrera y el éxito de un territorio que no podía permitir que se perdiera esta prueba, ¿no? No solamente por lo que es la carrera en sí, sino por lo que representa el cicloturismo en España, porque muchas otras pruebas de España, yo estoy seguro que se resentirían, porque todos los cicloturistas de España prácticamente su objetivo es prepararse con una serie de marchas de cara a la Quebrantahuesos, y ahí estoy, y seguir apoyando y ayudando todo lo que pueda.
Hombre, yo solamente, normalmente hago una cicloturista o dos diferentes cada año sin repetir, y la Quebrantahuesos la hice en el 2009 por toda la fama que tiene, y me quedé impresionado de la organización. Es que supongo que eso es el tour frente al resto de las carreras, porque es que es una pasada, todo el mundo del pueblo de Sabiñánigo volcado con los ciclistas, habituallamientos, organización increíble, me pareció de otro mundo comparado con cualquier otra en la que haya participado.
Sí, por supuesto que sí. Es que ahora, por ejemplo, que estoy yo más o menos metido, te das cuenta lo que conlleva esto, te das cuenta que hay 700 voluntarios del pueblo de Sabiñánigo que solamente van ese día para colaborar con la Quebrantahuesos. Cuando hay acuerdos con los ministerios franceses, por ejemplo, de sanidad, pues a las personas que tienen que darle la medicación todos los días, pues ese día se les da la medicación por la tarde. Esto conlleva que una semana anterior vayan retrasándole a los abuelitos, a las personas que necesitan, toda la medicación para que el sábado día de la Quebrantahuesos se les dé por la tarde. cuando el servicio de correos de Francia que parte los sábados por la mañana reparte, se hable con el ministerio para que ese día repartan el correo el sábado por la tarde. Lógicamente hay que pagar eso, hay que pagar las ambulancias que hay en la francés, cada pueblo tiene que tener su ambulancia por si pasa algo a la gente del pueblo, infinidad de cosas, infinidad de trabajo que ha hecho que esta marcha sea lo que es, ¿no? El recorrido que pasa por puertos del Tour, como es el Marilón, que luego los cicloturistas pues lo ven en la televisión, que salen 8.000 personas, atienden a todo el mundo, llegan ahí a meta, todo el mundo tiene pasta, tiene masajes si lo quiere, tiene cerveza, agua, Coca-Cola. Ha hecho que esta marcha pues tenga un éxito rotundo, ¿no?
Desde luego, todo eso que comentas, de que has dicho antes, de que recibías críticas en los foros, yo la verdad es que no he leído mucho de eso, pero sí que es verdad que siempre encuentras en todos los sitios críticas es que la quebrantahuesos, es que tal, es que no sé cuánto, que si la organización, que si no sé cuánto, y yo la verdad, esto es como una vez que vi en la tele una entrevista que le hicieron al actor Paco León, que le estaban en un festival de cine, y a la salida unos periodistas le estuvieron preguntando un poco para pincharle, como diciéndole que todas las películas eran muy malas, y le dijeron, Paco, ¿qué opinas de las películas que hemos visto hoy? Así con un tono tal.
Sí,
y le dijo él, pues muy pocas se resisten al hazlo tú. Pues lo de la quebrantahuesos es una cosa parecida. De criticar es muy fácil, pero ponte a organizar una cosa por el estilo para que veas todo lo que requiere, toda la gente que mueve, todo el esfuerzo y la dedicación que hace falta para una cosa así.
Yo creo, Fernando, que lo que acabas de narrar, todo lo que afecta a la población de los pueblecitos franceses por la que pasa la quebrantahuesos, esto es digno de que lo hayas mencionado para que primero los oyentes y luego los que practicamos el cicloturismo deportivo seamos conscientes del esfuerzo real que hay detrás de cada año en esta organización, porque personas como Roberto Iglesias son fundamentales ahí, ¿no?
Hombre, sí. Si no hubiera estado Roberto, yo no me metía ahí en ese jaleo, ¿eh? Porque Roberto, la verdad es que se lo sabe todo y bueno, es una persona que vive, ha mamado la quebrantahuesos y la ha creado prácticamente él y el grupo que estaba antes. Entonces, meterse ahí en semejante que lo jaleo con lo que conlleva eso, cuando a mí me llamaron para estar ahí, me dije, yo puedo estar, pero tiene que estar Roberto, porque si no, esto no sale para adelante. Y bueno, convencimos a Roberto y ahí está. Pero bueno, por muy bien que se haga las cosas, siempre hay aproximadamente un 10% de gente que dice que se hace mal.
Es que nunca llueve a gusto de todos y eso es así. Por más esfuerzo que se le ponga, más dedicación, sé que lo que lo ponéis todo, mejorarlo y que esté todo al gusto del 100% de los participantes, eso prácticamente es misión imposible. De todas formas, ¿os sentís, como te diría, envidiados por otras organizaciones? ¿Os sentís copiados? ¿Pensáis que estáis siendo un ejemplo para los demás? ¿Cómo lo vivís?
No, yo creo que no. Yo creo que envidiados... Bueno, el tiempo que llevo yo ahí, yo creo que no. Lo que pasa es que mucha gente le gustaría que se hicieran las cosas igual que aquí. Nosotros nos le invitamos a hacer la marcha lo mejor posible. Y oye, mira, nosotros contra más marchas hay, más cicloturismo haya, más la gente haga deporte, pues mucho mejor. Yo creo que lo que hay que fomentar es el deporte, en este caso intentamos fomentarlo, y a su vez traer riqueza ahí al territorio aragón. Lo que quieras que no, yo soy de ahí, de la zona de la comarca del Alto Gállego, y la gente que viene ahí conoce Sabiñánigo, conoce Viescas, Formigal, y si no vienen a entrenar, pues vienen de vacaciones, y eso es una cosa muy importante para nosotros.
Por supuesto. Yo creo que entre lo que lo promocionan a la quebrantahuesos y Carlos Barrabés, ya la zona es conocida en el mundo entero, ¿no?
sí. La verdad que tenemos ahí otro baluarte muy muy importante que está metido hasta con el lobby americano, que le tuvieron que cerrar las puertas.
Sí. Yo me quedo con otra pregunta, con curiosidad. Siempre en el mundo del cicloturismo está todo el mundo cambiándose una pieza a otra porque pesa un gramo menos. Cuando se es profesional, ¿se es consciente de que ha salido una rueda que pesa 3 miligramos menos o lo que te pongan y vas usando eso?
lo que te ponga, iba a sonar. Hombre, hay alguno que es muy, muy meticuloso, que mira, que puede mirar un poquito, más que nada más la posición, porque los componentes son los mismos. Bueno, son meticulosos en llevar ahí la altura del sillín, la distancia del sillín al manillar. En eso sí que hay gente muy meticulosa, profesional, pero no se mira mucho. Pero, sin embargo, en el cicloturismo es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que dicen, sale de una pieza que pesa 50 gramos menos, y luego te quedas mirándolo al señor y dices, ¿y este hombre? Si cenara un día, una semana, más o menos bien, ensaladas y lechuga de pollo y esto, en vez de 50 gramos, ahorraría 200.
Claro que sí. Y unido a eso, por ejemplo, ¿se enseña mucho la técnica? O sea, yo no sé si hay mucha técnica relacionada con la bici, de la famosa pedaleada redonda, el ir relajado, el cuerpo por encima de la cintura. ¿Eso se enseña mucho o no tiene tanta importancia como la fuerza y ya está?
Sí, cada día se trabaja más. Yo la verdad que técnica tenía muy poca, porque ya habría de cara al viento, me lo comía todo, entre que abría las piernas y por ahí, técnica no tenía mucho. Pero es una cosa que últimamente está evolucionando bastante. La posición en la contrarreloj, en las cabras, es muy importante. Yo creo que ahora, hoy en día, en el momento que los niveles de competición son tan altos y se juegan las carreras incluso por segundos, ahora todos los corredores que están disputando carreras, todos han pasado por el túnel del viento. Sin embargo, en mi época yo no pasé nunca por el túnel del viento. Es una cosa que va cada día a más, ¿no? Igual que las bicicletas, cada día evolucionan a un paso exagerado.
La verdad es que sí. Fernando, yo ya para ir acabando con la entrevista, me gustaría decir, para que nuestros oyentes sepan, que tú prácticamente eres un ciudadano valenciano, estás aquí entre nosotros.
Estoy en Alfafar, pero por culpa de mi mujer, porque yo soy de Viescas y quiero mucho Viescas, pero bueno, venimos aquí, bueno, por circunstancias de la vida, pero la verdad es que aquí estoy fenomenal, porque aquí puedo salir en bicicleta ahora a febrero o marzo con 20 grados, que eso en el Pirineo no puedo hacerlo. Y aparte tengo una carretera que está muy bien para ir a casa y en menos de 4 horas estoy ahí. Soy aquí, o no, soy aragonés, pero me siento también valenciano. Quiero decir, no, aquí estoy muy a gusto, tengo grandes amigos y aquí no es por nada, pero tenéis mucha calidad de vida.
Eso, la verdad, es que lo sentimos así, lo vivimos así y damos gracias por el entorno que nos ha tocado vivir. Yo creo que es también una envidia, al igual que la naturaleza que rodea al Pirineo y al tu pueblo natal, simplemente es digno de envidia. Yo cada vez que estoy por aquellos lares, yo me quedo mirando y porque se hace de noche, si no, yo estaría días y días seguidos contemplando la cantidad de belleza que tiene el Pirineo. Es realmente digno de envidia. Y la zona del Alto Gállego es realmente de envidia. En estos micrófonos, por supuesto que animamos a todos los oyentes a que lo visiten, sean o no practicantes de la bicicleta. Allí se puede pasar días entrañables de contacto íntimo con la naturaleza y disfrutarlo al máximo. Y este embajador que tenemos hoy aquí en los micrófonos de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, así no lo dicen. Un último llamamiento, Fernando, para que los valencianos que nos están escuchando, pues les animes a que visiten esa gran tierra que es la tuya.
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Aparte de que entre los valencianos y aragoneses ha habido siempre mucha muy cierto, buena relación, ¿no? Cierto, nos llevamos muy bien, mejor que con los catalanes, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, no sé si me irá mucho.
Por supuesto que sí.
Pero la relación entre aragoneses y valencianos siempre ha sido muy fluida. Y bueno, en mi caso, esta es demostrable, vamos.
Así es, así es. Bueno, Fernando, darte las gracias por estos minutos que has compartido con nosotros. Y como sabes, además de los equipos de ciclismo, la Universidad Politécnica de Valencia tiene una peña ciclista. Y te invitamos a que en alguna salida te unas con nosotros y nos dejes disfrutar dando pedales a tu lado. Eso siempre sería una agradable experiencia para todos los componentes de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia.
Eso está hecho, cuando queráis. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo, Fernando. Y si tú tienes a bien, nos escuchamos y nos vemos en un próximo programa. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Nada, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, después de esta entrañable entrevista con Fernando Escartín, bueno, tanto a Paco como a mí se nos ha quedado un sabor de boca bueno, pues lo pendiente que tenemos todos los programas, que son esas noticias del pelotón internacional. Don Paco.
Bueno, vamos con ellas. Pepe, si te digo que Basso ha ganado una carrera al sprint, ¿qué dirías? ¿Que te estoy gastando una broma o que no?
Bueno, que el mundo está cambiando.
Pero si te digo que el segundo ha quedado un colombiano, ya
todavía
dirá, ah, bueno,
más.
Entonces vale, entonces puede ser verdad. Nada, Basso ganó al sprint al colombiano Duarte en el Gran Premio de Luano. O sea que ya está tomando posiciones para arrasar en el Giro de Italia de este año.
Desde luego, lo que está claro es que los profesionales año tras año están evolucionando y que Basso, de ser un gran y un grandísimo escalador, pase a ser un gran llegador. Bueno, las volantas italianas se ve que le están ahora llegando también a lo más íntimo.
Luego tenemos a Barredo, que parece que puede volver a empezar a competir. Había estado sancionado, no sé si os acordáis todos, por aquellos puñetazos que se dio en el Tour de Francia con otro corredor, que creo que hasta se dieron con una rueda en la cabeza o algo así.
Sí, fueron unos minutos, unas imágenes duras para el espectador, porque la violencia en ningún deporte es bueno, y encima de la bicicleta, bueno, en este caso tuvieron que bajar. Para dar semejante espectáculo, nunca es agradable verlo. Desde aquí reprochamos esas imágenes y rogamos porque esto no se produzca nunca más.
La verdad es que la imagen propia de la persona que hace esas cosas, tenga o no tenga razón, al final queda muy mal. Eso está
totalmente
claro. Pues Carlos Barredo parece que va a empezar a competir en la Vuelta a Murcia. Y nada, ya está adaptándose a su nuevo equipo, el Rabobank, donde está Freire, al que él también alaba, con que Freire es una cosa que oímos mucho y repetir a muchos corredores, que Freire es un artista que es capaz de ponerse en forma y ganar carreras estando viendo la tele prácticamente, y Barredo es otro más de los que dicen esas declaraciones también. Luego tenemos a Valverde, que ha estado en los campus que nos comentó Eduardo Chozas cuando estuvo con nosotros.
Sí, sí.
En el campus que organizaban en... ¿Dónde era? En este que organizaron era en Alicante. Uh-huh. Y estuvo Alejandro Valverde dando unas conferencias allí y estuvo hablando de que no le convencía mucho lo que estaba haciendo la UCI con el ciclismo, porque alarga los procedimientos para decidir los dopajes, tipo lo de Contador, todo eso hasta el infinito, y al final se crean una serie de juicios en periódicos sobre la persona que en realidad no tenían por qué crearse. Entonces ya quita todo lo que has puesto. Eso ya es muy complicado.
Y llevas mucha razón, porque realmente que se esté hablando gratuitamente sobre una figura del deporte, y que sobre esa figura del deporte se esté hablando en plan negativo por presuntos temas de dopaje, esto cuanto antes se aclare, los organismos oficiales lo primero que deberían de hacer es ponerse de acuerdo, y si tienen que sancionar, que sea una sanción rápida, pero que trascienda a los aficionados y al público en general estas pseudoinformaciones que son oficiales y que deberían de estar reservadas para los autores o los que están desarrollando esta noticia. La verdad es que no entiendo el por qué tiene que trascender. Tiene que trascender si hay una sanción, si hay una persona, un deportista, que ha hecho trampa, tiene que trascender la trampa que ha hecho y la sanción que lleva aparejada.
Pero una vez que esté claro,
pero una vez
todo,
que esté el tema claro, lo que no puede ser es el daño que este deporte, como todos sabemos, vive de los sponsors, vive de la televisión, vive de los espectadores que se generan a través de las imágenes por televisión, y se le está durante todo el invierno dando una imagen tan nefasta, invierno tan tras invierno, es que al final el espectador que está viendo la televisión no se cree que el deportista sea capaz de realizar esa hazaña deportiva por sus propias condiciones naturales. Y esto es simplemente una manera de ir hundiendo este deporte, porque los sponsors no tienen ya fe, no se creen en este deporte. ¿Cómo van a invertir en él? Yo por eso digo que estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones de Valverde, porque lo que tiene que hacer es ser perfectamente gestores de las organizaciones internacionales del ciclismo, como la UCI, el AMA y el resto de instituciones responsables, de ser lo más rápidos en el análisis de las pruebas.
Puede ser rápido o puede ser lento, pero
no.
Pero estate...
Una justicia lenta, primero, nunca es eficaz. Y luego, sobre todo, para un deportista, que muchas veces, como es el caso de Contador, ya ha comenzado la temporada y todavía no sabemos si la UCI o el AMA van a seguir con el tema adelante. Y no sabemos si la trayectoria en la presente temporada de Contador va a ser encima de la bicicleta o va a ser a través de las páginas de los periódicos diciendo cómo va evolucionando su caso. Señores, para mí, desde aquí, tarjeta roja a todos estos responsables internacionales del ciclismo.
No, yo desde luego estoy de acuerdo con Valverde, que estuvo contando en el campus, estuvo dando unas conferencias sobre la fuerza mental que hay que tener para estar en el paro como está él y seguir ahí, seguir para el año que viene intentar volver al mundo de la competición. No, desde luego digno de admirar lo de este hombre. Luego tenemos a nuestro querido Flecha, un clasicómano por excelencia que no pudo ganar una carrera que tiene un nombre un poco extraño, parece sacado del Señor de los Anillos, la Omloop Het Nieuwsgierig. Supongo que tenemos que ser de algún país nórdico para poderlo decir. Y no pudo ser más que segundo. Le ganaron por la válvula de un tubular.
Ayer televisaron esta prueba en Teledeporte, en directo, y fue emocionante, emocionante. Los últimos 25-30 kilómetros fueron emocionantes. Estas también son de las que crean afición. Esta prueba que ayer pudimos disfrutar los aficionados a través de Teledeporte.
¿La dieron en Teledeporte repetida ayer?
No, en directo.
Y pues el...
Ayer, perdón, el sábado.
El sábado, perdón.
El sábado.
No, seguramente la repetirán durante varias fechas. Luego tenemos en la Vuelta a Andalucía, que la ha ganado Markel Irízar, del equipo Radio Shack, y que está muy contento. Markel Irízar, que no sé si nuestros oyentes saben, también superó, igual que Armstrong, un cáncer de testículos. Y ahora está en el equipo de Lance, directamente empezando ahí la temporada y con muy buenos inicios.
Sintonía deben de tener ambos dos.
Por otra parte, tenemos aquí al Joaquín Rodríguez, el líder de Lucy Pro Tour 2010, que poco a poco está empezando a volver a la competición y espera ya en la Tirreno Adriático disputar alguna etapa a ver si puede ganar. Y luego, para terminar, las noticias del día. Tenemos unas declaraciones de Vinokurov, que dice que en este Tour de Francia va a intentar no ganarlo, por si esperabas que te dijese eso, va a intentar disputar alguna etapa, que yo creo que seguro que lo hará, porque es un tío con una garra impresionante. Y dice, ha estado hablando algunas declaraciones que ha dicho, que no le gusta la reacción de la prensa cuando vuelves 2 años de suspensión, no te dan ninguna oportunidad. Dice que aún le llueve por todos los sitios comentarios de que aún se dopa, que y claro, eso al final te tiene que hacer daño moral, seguro.
Claro, es lo que estábamos hablando. Esto es lo que el prolongar los juicios en los organismos oficiales. Hay un caso que se analice y que la justicia se haga, pero que se haga rápida, que es lo importante para todos estos casos. Bueno, pues hasta aquí las noticias del pelotón internacional de esta semana. La próxima, más y seguro que mejor.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar breve, vamos a hacer unas pinceladas antes de acabar el programa de hoy.
El índice, digamos.
Exacto, ¿verdad? Para luego profundizar en el próximo sobre la limpieza en el mundo del ciclismo. Cuando hablamos de limpieza no hablamos del tema
entre paréntesis, tachamos la palabra dopaje. Exacto. No tiene nada que ver.
¿Qué significa esto? Significa que lo que queremos hacer los cicloturistas, aquellos que practicamos el ciclismo por hobby, pues no copiar a los profesionales cuando vemos en las grandes vueltas esto que realmente después de ingerir una barrita o cualquier tipo de alimento cogen con el envase, estos envases de plástico, pues cogen y los tiran directamente a la cuneta, o los famosos bidones de agua que cuando se les acaban los tiran a la cuneta. Esto es una imagen también deplorable de este deporte. Yo espero y deseo que evolucionemos también y que esto cambie. Yo desde estos micrófonos, al igual que Paco, os aconsejamos ser limpios. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que comemos, ingerimos encima de la bicicleta, pues lo cuidemos como si fuese todo, como si todavía tuviese ese envase, el alimento adentro. ¿Y qué podemos hacer con esto, Paco?
Yo no encuentro ninguna excusa para tirarlo a la cuneta. Es más, todos son inconvenientes. Ten en cuenta que en algún momento se puede volver en nuestra contra. En una cicloturista por un paraje natural pueden negarse a hacerla ya más, nunca más, por cómo se queda todo aquello después de disputarla. Y lo mismo en las salidas a diario, todos los días subiendo por el típico puerto. El típico puerto no puede ser estar tirando porquería por ahí. No pasa nada por guardársela. Te comes una barrita, aunque sea de chocolate y esté deshecho, luego doblas el papelito y te lo pones entre el culot y la pierna y no pasa nada, no mancha nada, y te lo tiras en el bar cuando vayas al almuerzo y ya está.
Son realmente cosas que el deporte, todas las actividades de la vida son manifiestamente mejorables, y el ciclismo, cómo no. Tenemos que como digo, ir perfeccionando e ir mejorando esto. Pero lo que me parece a mí una imagen dura, es el mundo de los profesionales. Yo no sé qué puede suceder.
Yo eso creo hasta que en los profesionales se lo tenían que prohibir.
Claro, es lo que te estaba intentando decirte. Es decir, ¿qué se podría hacer para que no copiemos a los profesionales en esos malos hábitos?
Es que eso no lo pueden hacer. O sea, eso de, no, por mucha excusa que me pongan de es que luego pasa un coche y recoge lo que tiran. No puede recoger todo lo que tiran, porque yo les he visto tirar bidones como a 50 metros por un barranco. Nadie va a bajar luego a recoger ese bidón.
Sí, por supuesto.
Eso está claro. Entonces, yo creo que a los profesionales tampoco les pasaba nada porque se metieran la bolsita de la barrita en el culot, que una vez se le cae y tal, pues bueno, vale, puede pasar un accidente como puede pasar cualquier cosa. Pero no por costumbre comer y tirar todo, o como sacan a veces la bolsa del avituallamiento. Esto ni me gusta. Directamente todo para que se lo coman las vacas. Que no puede ser eso.
Seamos respetuosos, porque el ciclismo es un deporte que nos permite estar en contacto con la naturaleza, y seamos muy, muy respetuosos con lo que nos rodea, la naturaleza, aquello que queremos y amamos.
Tenemos que traer un día, Pepe, a alguien organizador de una cicloturista para que nos cuente este problema.
Perfecto. Bueno, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo y nos tenemos que despedir. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Azuévar. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. En estos micrófonos, como siempre, hacemos un llamamiento a toda la colectividad universitaria para que a los amantes de las bicicletas nos demos cita el próximo sábado a las 8 de la mañana. Paco, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por tu colaboración un día más.
La semana que viene seguiremos con lo de la limpieza.
Claro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
your credit to the 30 faces you created.